Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy nuestro invitado, Javier Andrés Pérez Muñoz, un emprendedor que nos va a compartir toda la experiencia y todo el camino andado de su empresa Cannabis Land. Hoy vamos a iniciar un cuento diferente.
Entonces empezamos. Lo más importante al respirar es inflar el estómago. Normalmente lo hacemos mal. Lo que hacemos es, al inhalar, también contraemos nuestro estómago. No, lo importante al inhalar es inflar el estómago y al exhalar, al botar el aire, ahí sí vas a desocupar todo tu estómago que está inflado, ¿ok? Entonces no respiramos desde los pulmones, respiramos desde nuestro vientre. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Es un poco difícil al principio, pero todo se logra con práctica. Entonces empezamos 3 respiraciones solamente para entrar en sintonía con nuestra mente también.
Bien, Javier, con esta respiración tan profunda que nos haces, ahora, ¿quién eres?
¿Quién soy? Soy parte de este maravilloso lugar y este lugar es parte de mí. Soy lo vivido, mis experiencias, soy la actitud, soy la alegría, soy vida y en general soy energía. Y por ella es que puedo fluir y ser quien soy. Soy tolerancia y responsabilidad, soy respeto, soy pasión, soy entrega y soy entusiasmo. Mi nombre es Javier Andrés Pérez Muñoz, alias el señor Actitud. Me gusta vivir la vida al tope, como dice Pepe Mujica. Me gusta la naturaleza, el canto de los pájaros en la mañana. Ver a mi madre y a mi abuela reír juntas, me gustan los tacos, me gusta el ceviche, qué bueno es el ceviche. Sentarme a observar el amanecer y el atardecer, porque por eso vivo en una montaña. Me gustan sus colores mágicos, el color naranja, a veces es hasta morado, y me inspira a seguir viviendo. Soy un entregado a mis sueños y cada día me levanto a luchar por ellos. Soy la columna vertebral de mi familia y voy a ser la columna de mi comunidad y de mi país. Nací en Bogotá el 9 de noviembre de 1991, criado por mi madre y mis abuelos. Entre los tres me dieron amor incondicional y todo el apoyo necesario para ser quien soy hoy en día. Y por eso les agradezco un montón a mis abuelitos y a mi madrecita querida. Graduado en finanzas y negocios internacionales, diplomado en liderazgo y habilidades gerenciales. He estudiado un montón desde que aprendí que realmente el conocimiento es poder. Me como todos los audiolibros, no me gusta leer, entonces me como todos los audiolibros que pueda. Trato de escuchar al máximo historias de empoderamiento, motivación, bueno, ya llegaremos a eso, pero realmente, para mí lo más importante es el conocimiento. 4 años de experiencia formando y liderando equipos de personas en una cadena, en la cadena textil más grande del mundo. Soy el mejor vendedor que conozco y es porque a pesar de que muchas veces no lo quiero hacer, cuando empiezo a vender es como si entrara a territorio totalmente conocido. Y como dirían en el barrio, estoy en mi salsa y cuidado que voy con todo. Porque me gusta poder mantener esa relación con las personas. Entonces una venta no tiene que ser algo incómodo, simplemente puede ser un momento en el que 2 personas se conozcan y ofrezcan sus servicios o sus productos. Ese soy yo, soy un amante de la vida, cero rencor, mucha nobleza, con defectos miles, pero siempre queriendo mejorarlos, siempre agradecido y con mucha hambre de cambiar para mejorar cada día. Soy un apasionado sobre el funcionamiento de la mente, consciente y subconsciente. Cuando aprendí de lo que era la mente consciente y pude entender que la mente es conscientes son los programas que tenemos desde que somos niños, realmente como un espaldarazo de poder para mí, fue como, hey, ¿qué hubo? Así funciona usted y ahora que sabe cómo funciona, ¿qué va a hacer al respecto? Todos los días al levantarme pongo afirmaciones positivas, pongo videos de motivación que me brinden inspiración, que me ayuden a descubrir mis debilidades y la manera de superarlas. Me encanta el fútbol, me encanta caminar en las montañas, me encanta viajar. He viajado pues a varios países, he vivido en varios países también y eso ha sido creo que muy importante también para mi desarrollo personal y profesional. Estoy en un proceso de tomar conciencia de mis actos y realmente el proceso de tomar conciencia de mis actos ha venido es desde ese desarrollo personal y profesional que he tenido durante toda mi vida, pero realmente el cambio fuerte y realmente el cambio de perspectiva vino hace aproximadamente unos 4 años, 5 años, que yo empecé a trabajar mientras estudiaba y empecé a trabajar como vendedor a los 20 años, 21 años. Antes de eso, yo era una persona que tenía mucha energía y precisamente una persona que trabaja en la Uniminuto me recordó algo y me dijo algo muy importante cuando yo tenía más o menos 18 años. Yo tenía problemas disciplinarios en la universidad, inclusive porque precisamente siempre quería expresarme, siempre tenía mucha energía dentro de mí y eso me hacía encontrarme mucho con los profesores y con la forma de en que de pronto pues ellos se expresaban o yo me expresaba, no sé, en general había mucho choque entre los 18 y los 20 años, no sé si fue por la cantidad de energía que no canalizaba, y en algún momento me dijo, mira, tú tienes una energía muy grande, tienes una energía muy impresionante, muy chévere, bla, 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 pero entonces canalízala. ¿En qué vas a canalizar todo eso que tienes? ¿Dónde lo vas a poner? Entonces, bueno, por obra y gracia de Dios, del universo, de la vida, como lo quieras llamar, empecé a los 21 años a trabajar. Bueno, yo siempre había trabajado en ventas y en mercadeo y publicidad. Desde niño empecé a hacer un montón de cosas, empecé a hacer una empresa de chocolates, bueno, hice varias cosas, pero me metí en algo que no era muy bueno, que fue el póker, y empecé a jugar y me empecé a meter en ese vicio del póker. Bueno, no quiero inmiscuirme mucho en eso, pero eso me quitó muchos años de vida, muchísimo tiempo de vida en general, donde pues canalicé mi energía en un vicio que fue el póker, y eso fue tenaz para mí, porque a pesar de que yo trabajaba, de que yo estaba creciendo profesionalmente, creciendo personalmente, había algo que me tenía totalmente atado, que era el póker. Todos los años que yo estuve en la universidad y trabajé, también estuve jugando póker. Entonces sí, canalicé mi energía totalmente, la distribuí en la universidad, la distribuí en mi trabajo y la distribuí también en un vicio tenaz, que fue lo que me consumió las otras dos cosas. Entonces cuando yo empiezo a alejarme y a darme cuenta y a ser consciente que pues de que estoy mal, aunque esté bien. Entonces pues si tú vicias el café y ves que el café no te está afectando un montón, pues bueno, listo, contrólalo. Pero si tú realmente, como en mi caso, era el póker que te estaba totalmente chupando todo lo que ganabas. Entonces estudiaba, trabajaba y todo lo que ganaba, tanto profesional, emocionalmente, de lo que tú sientes como persona cuando fracasas, porque todos los días fracasaba. Eso lo entendí, fui consciente de ese proceso mental que estaba teniendo y empecé a canalizar mi energía en otras cosas. Y tengo todos estos recursos que gané durante todo este tiempo, desarrollarme en estos últimos 4 años de una manera pues un poco más adecuada y más tranquila y más pasiva. Bueno, tranquila entre comillas, porque soy una persona supremamente acelerada, lo puedes notar en mi forma en la que me expreso. Nuevamente, para aclarar, pude entender realmente que la energía se puede canalizar en cosas muy buenas. Entonces empecé a hacer varias cosas. Otra vez me metí en el tema de los chocolates. Bueno, no me fue bien. Me puse a hacer velas. Tampoco me fue bien.
Javier, ¿cómo fue el cuento de los chocolates y de las velas? Cuéntanos un poco de esos emprendimientos fallidos.
Ok. Pues realmente a mí no me daban dinero. O sea, mis abuelos, mi abuelo fue el que siempre estuvo conmigo, el que siempre como que me ayudó muchísimo. Mis abuelos eran hermosos, pero ellos no me daban plata. Entonces yo no tenía plata. Y a mí me gustaba tener, empecé a, voy a vender chocolates en el colegio. Y yo llegaba y compraba el chocolate, lo derretía, lo ponía dentro de moldes, empacaba, compraba bolsitas y lo ponía como colombinas de chocolate, ahí vendía mi chocolate. Ya cuando empecé a crecer, eso fue durante todo mi bachillerato. Lo que pasó fue que no fui muy constante porque era mucho trabajo y no hacía las tareas, como que ahí me faltó un poquito de apoyo de alguien que me dijera, hey, consígase a otro amigo que le ayude. Y eso no fue muy constante. Y luego lo volví a hacer otra vez en la universidad y ya le puse un nombre. Entonces se llamó el producto líder. Entonces en la universidad me decían, hey, líder, producto líder. Entonces yo empezaba a vender las chocolatinas. Me iba súper bien. Después empecé a innovar. Entonces empecé a hacer chocolates de maní con crisp. Luego empecé a hacer chocolates rellenos de arequipe. Luego, es más, yo creo que los de Jumbo se copiaron de mi chocolatina, porque hace 18 años yo hacía esa chocolatina que tiene crispy, maní y arequipe. Creo que tiene, bueno, hay una chocolatina de carón igualita a unas chocolatinas que yo hacía que eran deliciosas. Hacía rellenos de cereza. Bueno, eso fue algo que ya dejé de hacer. O sea, paró y lo dejé de hacer. Y a mí me encantaban los chocolates, pero no era un apasionado de la producción de chocolate. Algo que tú dices que es muy importante es el tema de los recursos en general que tú necesitas para desarrollar una empresa, tanto el recurso humano como el recurso de conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces creo que también me faltó un poco eso, pero creo que no era un apasionado de la pastelería. A eso es a lo que quiero llegar, que me llenara realmente. O sea, no es algo que haría gratis. Tu emprendimiento debe ser algo que tú hayas hecho gratis o que harías gratis, porque lo contrario va a ser muy complicado. Aprender no es fácil bajo ningún punto de vista. Entonces, si no es fácil y no te gusta, está jodido. Pero si no es fácil y te apasiona y te gusta un montón, entonces ya estamos hablando en otro nivel. Ahí no volví a emprender, me dediqué única y exclusivamente a trabajar. Entonces trabajaba y crecí, pero realmente, a pesar de que crecí un montón, yo empecé desde vendedor y terminé como gerente de la tienda de la 82, que es la tienda más grande de Latinoamérica. A pesar de todo eso y de toda la satisfacción que yo tenía en monetaria, en general con los chicos, en general conmigo mismo, a pesar de todo eso, faltaba algo. Y era que yo no me veía siendo gerente de esa empresa. Pues realmente ahí fue que como que hubo un choque en mí y dije como, bueno, por aquí no es.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Javier, a lo que vinimos. ¿Qué pasó con tu emprendimiento? ¿Cómo inició?
Viajé, me fui, viví en Estados Unidos, estuve allá en Washington, aprendí acerca del cannabis legal. Eso es un poquito del emprendimiento que yo estoy trabajando. Fueron varias cosas que se unieron. A ver, este emprendimiento nace por mi abuela hace aproximadamente... Formalmente nace hace 3 años, en el 2018 más o menos, a principios del 2018, pero informalmente nace aproximadamente hace 6 años. Bueno, hace más o menos 12 años mi abuela venía con un retraso como mental, un retraso como de ciertas cosas que se le olvidaban, de ciertas cosas que se iban, y empezamos a ver pues que realmente ya se le olvidaban muchas cosas, o sea, en general, quiénes éramos nosotros, los nombres. Hace 10 años aproximadamente le empezaron a dar pastas químicos, parches, fármacos, se tomaba como 8 o 10 pastas al día, totalmente así boba en el sofá, o sea, mal, porque realmente no hay ninguna cura, medida o algo que esté totalmente comprobado de que sirva para mejorar el Alzheimer. Entonces, todo lo que hacen los químicos es dañar en ese tipo de enfermedades, dañar el hígado, dañar los riñones, dañar la vesícula, dañar en general el cuerpo. Entonces, cuando empezamos a ver ese retraso, en vez de ni siquiera se mantenía, sino era un retraso mucho más grande del que tenía solamente la enfermedad, pues empezamos a buscar como otras cosas. Y yo empecé a leer que el cannabis funcionaba para el Alzheimer. Entonces, en esa época yo no tenía ni idea de nada, simplemente se lo empezamos a dar y empezamos a ver, ella era muy agresiva, empezó a ser agresiva con todos, porque eso lo trae la enfermedad. Entonces ella empezó a ser súper agresiva, ta, ta, ta. Y luego de eso, cuando ella empieza a hacer así, nosotros decimos, no, hay que buscar otra alternativa. Le empezamos a dar el cannabis y eso la empieza a poner menos agresiva. En ese proceso de 6 años para acá, reducimos todos los medicamentos que ella tenía, todos los medicamentos. De vez en cuando se toma una pastica para la atención 1 o 2 veces a la semana. Quitamos todos los parches, todo lo que tenía en general. Y en los últimos 4 años, mi abuelita sufrió ahorita una enfermedad hace poco de los cálculos a la vesícula, precisamente por todas las pepas que consumió en el pasado. Eso lo que hizo fue generarle ciertas roquitas en su riñón y demás. Eso no lo dice nadie, pero es así, porque hay mucha gente que ha muerto por los químicos que se han tomado de médicos que desafortunadamente no saben darlo. Igual va a pasar con el cannabis. Hay personas que dicen, tome cannabis. No, las cosas no son así porque todos somos diferentes. Entonces nosotros empezamos con ella un proceso hace 6 años, poco a poco, paulatino, pequeño. Vamos quitando poco a poco esto, vamos quitando poco a poco esto. 2 años después, bueno, ya no tiene medicamentos, listo. La enfermedad sigue avanzando, porque es que es una enfermedad que lo que te está haciendo es comiéndote las neuronas del cerebro. Entonces, lo que hace el cannabis en este caso para ese tipo de enfermedades es que él va a proteger las neuronas, él es neuroprotector. Entonces él coge las neuronas de la abuelita, las empieza a proteger, y cuando las protege, la bacteria no penetra de forma directa. Al no penetrar de forma directa, pues el progreso de la enfermedad va a ser muchísimo más lento que si no tuviera el cannabis. Entonces no estamos hablando que el cannabis te va a quitar el Alzheimer, no. No estamos hablando que el cannabis te va a quitar cualquier enfermedad que tú tengas. No. O sea, estamos hablando de que dependiendo de la condición, dependiendo de la persona, dependiendo del tratamiento, dependiendo del proceso, vamos a ver unos resultados en cada persona. Entonces, en mi abuelita puede ser un resultado, En Pedro puede ser otro, en Jorge puede ser otro. Consumimos diferentes medicinas, tenemos unos diferentes hábitos de vida. Entonces, una persona que hace ejercicio todos los días no se puede medicar igual a una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida. O medicar en este caso es darle el cannabis. Entonces, nosotros vimos todo ese proceso con mi abuela y bueno, eso fue una inspiración loca. O sea, cuando yo vi eso, yo dije, wow, aquí hay algo diferente, porque cada vez que mi abuela se toma la gota es como pa, si le hicieran así. Entonces empecé a investigar del cannabis, empecé a investigar desde ya el lado legal, me puse a investigar ya fue desde el lado de por qué el cannabis, o sea, qué es lo que pasa con esta planta, de dónde salió esto de que ayuda para el Alzheimer y ayuda para los dolores y de que ayuda para las personas que tienen diabetes, que les ayuda a regular su azúcar, que les ayuda a personas que tienen problemas de sueño, qué es lo que hace esto, o sea, por qué. Entonces empecé a investigar y ya luego cuando estaba en Estados Unidos empecé a ver que era legal allá, todo era legal en Washington donde yo estaba y empecé a ver ya la industria y conocí la industria, lo que va a ser en Colombia en 5 años o en 10 años. La conocí totalmente y me di cuenta que la industria como tal del cannabis está mal enfocada porque la gente no se está educando. Entonces es como si fuera alcohol. Bueno, vamos, allá pasó eso. Entonces había muchísimos tiendas de cannabis y donde la gente iba ahí, deme el que tenga más porcentaje de cannabis o el que tenga más THC, o ya vamos a hablar un poquito de eso. Eso no está bien, o sea, es como ir a una licorera y decirle, deme el brandy o el no, eso no está bien. No lo están haciendo bien, porque el cannabis es totalmente diferente al alcohol, porque el cannabis es una planta que se usa hace más o menos 8.000 o 10.000 años, que se ha encontrado recursos de que está en el hombre hace más o menos 5.000 años, pertenece a la farmacología china, o sea, fue de las... El primer escrito que hubo de fármacos fue hecho en China. Ellos fueron los que hicieron la primera farmacología. El primer libro de medicina viene de todas las plantas. Entonces ellos estudiaron varias plantas, varios hongos, varios minerales. Y al estudiar varias plantas, hongos, minerales, se dieron cuenta de que cada una de las plantas que existen o de que las diferentes plantas que ellos pudieron observar sirven para diferentes enfermedades o simplemente para regular el cuerpo, porque era lo que yo decía al principio. Cuando yo digo al inicio, soy parte de este maravilloso lugar y este lugar es parte de mí, es porque es verdad. O sea, estamos hablando de que la naturaleza está totalmente conectada a nosotros y nosotros estamos conectados a la naturaleza. ¿Por qué? Porque llevamos años en conexión con ella y quién sabe cuánto tiempo más. Pero al vivir en una ciudad te desvías totalmente de la naturaleza y de esa conexión. Entonces, cuando yo vuelvo a la naturaleza, cuando vuelvo a esa conexión, entiendo realmente el poder de las plantas y empiezo a ver qué pasa. Entonces, claro, en la farmacología china hace más de 3.000 años llega y dice tipo, el cannabis en grandes dosis puede ser perjudicial para el cuerpo y volverte hasta demente, algo así dice, pero en pequeñas dosis puede iluminar el cuerpo y la mente. Entonces empecé a estudiar empecé a ver informes médicos de Canadá, de Israel, empecé a estudiar toda la historia del cannabis. Ah, bueno, es que el cannabis ya hace muchísimos años se utiliza para diferentes enfermedades. Ah, es que hace más de 2.000 años lo utilizan en China, lo utilizan en la India, también lo utilizaron en Europa, lo utilizan en América. Ah, pero es que todo el mundo lo ha utilizado. Entonces, ¿realmente qué fue lo que pasó? Entonces, bueno, hubo un proceso ahí en la historia donde cuando llegó aquí al occidente, como muchas cosas que pasan en occidente, pues se volvió ilegal. ¿Por qué? Porque lo volvieron lo que no era. Lo que no era en Asia, lo que no era en la India, acá lo convirtieron en algo que no era. Cuando esto empieza a pasar, pues empiezan a meterle a la gente que el cannabis es pobreza. ¿Por qué el cannabis es pobreza? Porque antes el cannabis, el cáñamo, que es la tela que sale del cannabis, se utilizaba para vestir a todo el mundo. Y los únicos que se vestían con seda eran los grandes reyes. Y todo el resto del mundo se vestía con cáñamo. O sea, las prendas de vestir eran hechas con cáñamo antes de que existiera el algodón. Entonces, ese cáñamo supuestamente por eso lo relacionaban con los pobres, con pobreza. Entonces, por eso la gente dice, huele a pobreza, huele a... No, realmente lo que huele es a falta de información y a falta de educación. A mí me huele más bien a eso.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Cuando yo empecé a ver la industria así, estamos en un proceso desde el 2018 a educar a la gente acerca del cannabis. Yo no tenía ni idea que el cannabis en el 2017 había sido legalizado en Colombia. Cuando no sabes lo que no sabes. Entonces sabía que había una ley, pero no tenía ni idea. Entonces en el 2018, cuando yo ingreso a la industria, pasa que todo está totalmente confundido, o sea, nadie sabe realmente qué está pasando, es una ley que ni idea, nadie conoce, o sea, en general los poquitos que conocen son los que la inventaron, los que la pusieron acá a funcionar y el resto, pues, más bien poco. Yo en ese momento estoy en Estados Unidos y pues menos sabía de cómo funcionaba. O sea, ahí es donde viene una parte bien importante del cuento. ¿Cómo empieza la empresa? Empieza la empresa por mi abuela, por la inspiración de mi abuela, porque le queremos dar las gotas a mi abuela, porque queremos poner a producir un cannabis que nosotros hagamos para mi abuela. Entonces, eso era lo más lindo, ¿no? O sea, oiga, puedo producir algo que a pesar de que ha sido totalmente repisado durante los últimos años, acá lo que puedo hacer es cambiarle la vida a mi abuela y cambiarle la vida de pronto a mi familia, porque también le puedo dar un propósito a mi familia. Ah, es que mi mamá cuida a mi abuela. Entonces, ¿qué pasa? También le puedo dar un propósito a mi mamá. Ah, bueno, listo. Y también hay un tío que de pronto en este momento podría ayudarnos también a desarrollar esto. Entonces empiezo a pensar en mi familia. Me empiezo a pensar en mi familia de pronto porque estoy fuera, de pronto porque estoy lejos, y empiezo a trabajar con ellos. Entonces les digo, bueno, empecemos a investigar, empecemos a averiguar un terreno, empecemos a investigar acerca de cómo funciona el tema de las licencias. Empezamos a aprender del negocio, estábamos totalmente fritos porque, primero, nunca habíamos tenido un cultivo de cannabis. Segundo, nadie sabía del cannabis, o sea, nadie sabía de cómo funcionaba ni la ley ni cómo funcionaba realmente el cannabis. Y tres, pues, no teníamos conocimiento de la planta, no teníamos conocimiento. Yo nunca había hecho una empresa, nunca había formado una empresa. Pues, o sea, estábamos en ese momento, yo no lo sabía por lo positivo que soy, pero estaba en la olla en ese momento. O sea, si yo pudiera volver a ese momento, diría, no sé, busca un mentor o busca a alguien como para que no pierdas tanta plata y para que no pierdas tanto tiempo. Pero igual es parte del camino, lo vuelvo a repetir, hay algunos que somos así. No todos necesitamos un mentor, no todos necesitamos a alguien que esté ahí. De pronto los mentores pueden ser muchos, de pronto pueden estar en internet, de pronto pueden ser familiares, no necesariamente tiene que ser una persona que esté todos los días contigo, sino alguien que te dijo algo y tú lo tienes día a día en tu mente. Pero realmente sí es importante buscar personas que ya lo hayan hecho, que ya hayan trabajado en eso. Entonces ahí fue cuando yo dije, oiga, yo tengo un cultivo de cannabis y yo voy a tener una empresa de cannabis y nunca he tenido un cultivo de cannabis. Entonces empecé a investigar en Estados Unidos. Y esto es una parte bien importante de la historia. Empiezo a investigar en Estados Unidos empresas que estén cultivando cannabis y empiezo a llamar a las empresas que están cultivando cannabis. Y yo, hi, how you doing? My name is Javier, I'm from Colombia. Estoy haciendo una empresa aquí en Colombia acerca de cannabis. Me gustaría poder trabajar con ustedes, aprender. Obviamente, pues como en 10 empresas me cerraron las puertas totalmente. Me dijeron como, no, pues manda un correo o algo así. Y yo como, ah, bueno. Vi a algo que se llamaba Hemp Farming Academy, que es la academia de cáñamo. Entonces, academia de cómo cultivar cáñamo, por decirlo así. Yo la veo por internet y veo un número de teléfono. Entonces, sale un señor así como Papá Noel, buenísimo, o sea, chistosísimo. Y el señor todo granjero, el típico granjero que tú quieres ver, un viejito todo lindo. Y lo llamo. Y yo, hi, Farmer Tom, se llamaba Farmer Tom. O se llama Farmer Tom. Y él, yes, y yo, hi, I'm Javier. Yo así súper excited, yo estaba súper emocionado. Yo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier, yo vengo de Colombia, no sé qué, estoy muy interesado en aprender del cannabis, estoy empezando esto porque mi abuela tiene Alzheimer y le hemos dado el cannabis y ta, ta, ta. Me encantaría poder ir a tu granja a aprender. Y el hombre me dice, oh, sí, claro, acá tenemos mucho trabajo, cuando quieras, si quieres venir. Y yo, ay, ¿en serio? Y me dice, sí, claro, acá te podemos recibir, no sé qué. Y yo, uy, no, de una. Pues ese mismo día le pedí un carro a una amiga allá y le dije como, oye, préstame tu carro, no sé qué. Quedaba 3 horas de donde yo estaba. Yo estaba viviendo en Bellevue, Washington. Eso quedaba casi saliendo de Washington en Oregon. Más o menos eran como 3 horas de camino. Entonces yo, ay, préstame tu carro, no sé qué. Bueno, la chica me presta el carro y me voy yo hasta allá. Y ese mismo día, o sea, me fui a las 5, salí a las 5 de la tarde y llegué a las 8 de la noche allá. Y ellos como, todo fue tan rápido, ellos pensaron que yo venía de Colombia, entonces por eso me habían recibido tan rápido. Él pensó que yo venía de allá y me dijo, ¿cuándo llegaste de Colombia? Yo le dije, no, yo vivo acá hace un tiempo, no sé qué, pero estoy haciendo una empresa en Colombia. Al otro día, ya yo me quedo a dormir ahí y al otro día nos sentamos a hablar. Y el tipo me dice, aquí es algo muy importante porque tú tienes que saber que no son los recursos que tú tienes, sino lo recursivo que tú eres. Entonces el tipo se sienta y me dice, bueno, nosotros somos una academia, ta, 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 no sé qué, si tú te quieres quedar acá toda la temporada, yo te puedo enseñar absolutamente todo lo que nosotros hacemos, te puedes quedar todo el año, el año te va a costar $5,000. Y yo, uff, yo no, pues yo no tenía $5,000 en ese momento, y si yo me había ido en ese día era pues porque tenía todas las ganas de trabajar gratis y que me dejaran estudiar gratis, ¿no? O sea, yo quería era un cambio de energía por energía. Entonces, pues ahí es donde empieza lo recursivo. Yo le empiezo a decir, mira, realmente yo estoy haciendo esto con mi familia, hasta ahora lo estoy empezando, estoy haciendo esto porque tengo un propósito. Yo la verdad no tengo ese dinero, yo vine acá fue a ayudarte, yo puedo trabajar contigo 3 o 4 días a la semana, puedo estar acá, bueno, empezamos a hablar, le empecé a decir todo, le dije, yo lo único que quiero es que tú veas cómo yo trabajo, la energía que yo tengo y lo que le quiero a agregar a este lugar, y dame la oportunidad, y si a ti te gusta, pues simplemente yo me quedo acá. Él necesitaba también dinero en ese momento, porque precisamente estaba sacando todos sus cultivos adelante, y eso es un montón de dinero, entonces yo lo entendí, pero yo no lo tenía, yo no era la persona que se lo iba a dar. Entonces lo que hicimos fue intercambiar conocimiento por energía. Él me dio todo su conocimiento durante un año, yo me iba todos los lunes allá, me quedaba a acampar, me quedaba en una carpa de lunes a jueves, todo el día trabajando de 7 a 7 o de 6 a 6, trabajando en las plantas, él me enseñaba un montón de cosas, bueno, yo estuve ahí durante todo el año 2019, ya fue eso, porque yo ya habíamos empezado la empresa, ya habíamos empezado a hacer todo lo jurídico, mi mamá ya estaba empezando a trabajar acá en todo el tema de las licencias, mi tío ya estaba consiguiendo el lote y estábamos empezando a ver los invernaderos y cómo construir. Entonces, como yo siempre quise tener tierra, esa fue una de mis primeras cosas. Ahí queríamos comprar la tierra, no queríamos alquilarla, entonces por eso empezamos a buscar. Entonces yo empiezo a trabajar con él de lunes a jueves, con el Farmer Tom, empezamos a trabajar juntos. Y pues es lo único que yo he hecho en mi vida gratis. Yo nunca había hecho nada en mi vida gratis. Y yo todos los lunes me iba hasta allá, trabajaba con él toda la semana y me volvía el jueves para, pues, como para ganarme la vida, ¿no? Entonces me ganaba la vida de viernes a domingo y trabajaba gratis de lunes a jueves, aprendiendo del cannabis, aprendiendo de cómo funcionaba un cultivo, aprendiendo a cultivar, aprendiendo de las semillas, aprendiendo de las variedades, aprendiendo de la tierra, de la naturaleza. Adicional a eso, la esposa de él era una persona muy conectada, era una persona que era muy conectada, que tenía un nivel de conciencia muy alto, y teníamos conversaciones muy profundas de 2 o 3 o 4 horas que realmente yo no he tenido con muchas personas. Y todo ese proceso de estar allá, pues me hizo conectarme con la naturaleza, porque yo no tenía conexión alguna con la naturaleza. Me hizo conectarme totalmente con las plantas, me hizo realmente darme cuenta que ellas también están hechas de energía, de lo mismo que nosotros. Y que si tú les das la mejor energía, les pones todo el amor del mundo, toda la pasión, esas ganas como de vivir que tú tienes, se les inyecta a ellas. Y cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando no quieres seguir, pues también. Soy una persona muy real. Me gusta más es el sentir lo que pasa adentro. Entonces ahí me conecté totalmente. Eso fue todo el 2019. Recuerdo muy bien que el 25 de diciembre del 2019 fuimos allá como a una cena navideña. Esa fue como la despedida. Yo ahí tenía como una sensación de no quiero estar acá. Y de no quiero estar acá porque ya la empresa ya estaba empezando a funcionar. Ya en todo el 2019 nosotros empezamos a trabajar en la empresa. Ya empezamos a sacar la licencia, ya pagamos la licencia, ya empezamos a trabajar poco a poco. El capital lo sacamos de préstamo, en general, de los ahorros que habíamos tenido, y en general lo sacamos como de préstamos así personales, se los fuimos pagando poco a poco. O sea, como que yo en esa época estaba en el tema de la bolsa y pues tenía un Bitcoin, y con ese Bitcoin también pude comprar la tierra. Entonces, bueno, eso fueron cosas que se fueron dando ahí poco a poco durante todo el 2019, todo ese trabajo, poco a poco, todo ese trabajo. Ya cuando llega el final del 2019, yo ya me cansé de ser observador, viendo cómo funcionaban las cosas desde allá. Como no, yo me quiero devolver. Y ese proceso de devolverme fue muy complicado porque pues, mi novia estaba allá. Pues ella era parte de la empresa, pero ella no quería venirse. O sea, la persona que debía venirse era yo, y tampoco teníamos el suficiente dinero para que nos viniéramos los dos y emprender. En el 2020, con la empresa acá funcionando, digo, no, yo me voy. Y ella me apoya, una niña súper genial. Se da, dale, vete, y yo pues voy a poner desde acá los recursos que yo pueda. Entonces yo me vengo y la empresa en ese momento, eso es el enero del 2020, en ese momento, en enero del 2020, cuando yo me vengo, no tenemos licencia todavía, no ha salido la licencia. Nuestros invernaderos, nosotros los construimos todos, pues mi tío, pero los invernaderos están a medias porque no teníamos el dinero tampoco para poder hacerlos. Realmente la finca se nos vino una montaña, un pedazo de montaña se nos vino. Nos tocó arreglar ese pedazo porque pues se desmoronó la montaña básicamente encima de lo que habíamos hecho casi. O sea, la empresa en ese momento estaba con un propósito que era mi abuela, pero no había nada porque yo era el gerente de la compañía y el gerente de la compañía vivía en otro país. Entonces, cuando el gerente de la compañía vive en otro país, pues si no hay cabeza, las manos y las piernas no funcionan igual. Y en el momento en el que supuestamente decimos, no, en 3 o 4 meses tú ya te vienes para acá porque ya vamos a tener licencia y vamos a tener todo, porque supuestamente la licencia se demoraba un mes y ya llevamos un año. Y pues obviamente Estados Unidos es otra cosa y cuando tú llegas a Colombia, como otro ambiente totalmente diferente, es un choque. Es un choque porque tú vienes con la expectativa de tener tu tienda de cannabis, así como en Estados Unidos, y llegas acá, un choque tenaz de la realidad, ¿no? De lo que es de verdad, de lo que puedes acceder tú en este momento, de que realmente pues no tienes tierra, si te tocó comprar una tierra pequeña en un lugar que no es el mejor para cultivar, pero es lo que tienes, ¿sí? Entonces, cuando yo veo eso, es como un choque bien fuerte para mí. Veo que yo me vine sin un peso también en ese momento, pues sin un peso es como con 5 o 6 millones de pesos, pero nosotros necesitábamos una inversión de más de 100 millones de pesos para lo que estábamos. Bueno, en ese momento empieza lo que dirían los mayas, según mi calendario maya, el año del guerrero. Entonces, 2020, yo llegó el 2 de enero del 2020 y empezamos a trabajar todo con las manos, mi tío y yo dándole, porque pues no teníamos para pagarle a nadie, y dele y dele y dele, nosotros dos levantando esos derrumbes, nosotros dos haciendo, canalizando toda la montaña, toda la parte técnica del agua, porque lo que hacía era que el agua caía y no tenía por dónde salir, entonces por eso se trae toda la montaña. Entonces si no canalizábamos se nos iba a venir toda la montaña durante años. Vivíamos mi mamá, mi tío y yo en la misma casa. Entonces trabajábamos juntos y vivíamos juntos. Eso es algo que no recomiendo en lo absoluto. Si ustedes tienen socios y demás y son familia, la familia es hermosa, es trabajar con la familia bien lindo, pero no vivan y trabajen juntos porque hay momentos, se necesitan momentos realmente en los que se debe separar lo personal de lo profesional. Y si viven juntos es muy difícil, entonces ese proceso fue muy complicado. Estuvimos a punto de separarnos, casi nos separamos, pero el amor de la familia, el amor de la abuela fue lo que nos permitió. Seguimos adelante, todos los días nos levantamos 5 de la mañana, 5:30, ir a trabajar en la finca. La finca no tiene descansos, trabajas en agricultura, no hay descanso. Realmente vivíamos en una casa donde pues los baños no tenían puertas, vivíamos en una casa donde pues no había paredes pintadas, una casa en obra gris, por decirlo así. Realmente era bien complicado y mi novia en ese momento ya me enviaba más o menos unos 2 millones o algo así, 3 millones de pesos para yo poder surgir. Entonces ella durante el 2020 más o menos envió unos 30 millones de pesos. Es bien importante saber la cifra porque en el 2019 mandamos 70 y no producimos ni la mitad de lo que se produjo en el 2020 con los 30 millones. Entonces, al final, no son los recursos, sino lo recursivo que seas con lo que tienes. Entonces, bueno, todo el 2020 es un proceso bien complicado, es un proceso de mucho trabajo, de trabajar con las manos, de llamar todos los días al ministerio, de mandar correos todos los días al ministerio. ¿Qué pasa con la licencia? Hey, nuestra licencia, ya llevamos casi 2 años esperando la licencia y ya no podemos más. O sea, son 2 años en preoperativos que llevamos metiéndole plata al negocio y ni siquiera tenemos la licencia para cultivar. Ya empieza como un poquito de desesperación y se viene el coronavirus. ¿Qué hubo? Marzo, coronavirus. Ay, no joda. Y nosotros sin ni licencia, sin nada, cero mirar para dónde. Empezamos a pensar y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces empieza a haber una oportunidad, que es la oportunidad de empezar a mover algunos productos de la región, naranja, limón, mandarina, aguacate, bananos, cosas así, y empezamos a hacer unos mercados. Y empezamos a vender unos mercados, hicimos algo que se llamaba Tierra a Mano, le comprábamos a todos los agricultores pequeños de acá de la región. Nosotros estamos ubicados en Sasaima, Cundinamarca, que es más o menos como a 2 horas de Bogotá. Empezamos a comprarle a todos los agricultores y empezamos a contratar una camioneta y a vender mercados por internet. Vendíamos 20, 30 mercados, nos fue muy bien. Empezamos a comercializar aguacate, nos fue muy bien, pero claramente pues la utilidad fue negativa, por lo que se les metió tanto al tema del cannabis. Sacamos de una tragedia que fue el coronavirus, tragedia económica me refiero, sacamos algo muy bueno que fue apoyar a la región en ese momento que tanto lo necesitaba, a los pequeños agricultores que de pronto no tenían en verdad esos 50, 100 mil, 200 mil pesos que se les compraban, les servían un montón. y empezamos a llevar comida orgánica a la gente de Bogotá. Entonces a la gente le gustaba un montón, le llevamos pollo y demás. ¿Qué pasó con ese negocio? ¡Pah! En agosto nos dan la licencia. Nosotros más o menos le seguimos dando a ese negocio así por los laditos y eso, pero realmente ese negocio fue para no quedarnos quietos, de movernos, de que hagan algo. No tienen la licencia, pero tienen que producir de alguna manera. Mi meta del 2020 era producir. Yo necesitaba que la empresa produjera, que la empresa vendiera, que la empresa empezara a tener unos clientes, así no fuera el cannabis, pero que tuviera clientes, que tuviera una base de datos, que algo, o sea, que empezáramos a movernos, que empezáramos a producir algo. Entonces, en el momento en que eso pasa, pues bueno, nos empezamos a sentir bien, empieza a haber un funcionamiento de cómo funciona la producción, la logística, la distribución, los clientes, la facturación. Entonces ya empezamos a ver otras cosas que no veíamos. Entonces fue una pequeña preparación para lo que viene el cannabis. Es un alivio bien grande. Mi novia en ese momento sigue en Estados Unidos. Todo el tema de que no se podía entrar a Colombia. Nosotros, bueno, ahí ya nos mudamos de casa, cambiamos de casa. Ya mi tío se fue a otro lado, yo me fui con mi mamá. Las cosas cambiaron, mejoraron un montón. Empezamos a ver los cambios en la finca. Y en agosto tenemos una oportunidad, apenas nos sale la licencia, hablamos con otra empresa y esa empresa pues ya tenía semillas. Nosotros hay algo bien, bien importante en el tema del cannabis, en todo el tema jurídico y demás, y es que, pues ese es el tema un poquito, pero no quiero quejarme. Lo que quiero hablar realmente es que el tema es bien importante, que en el 2018, en diciembre del 2018, hubo una ley que lo que hizo fue que hasta diciembre del 2018 se podían inscribir semillas. ¿Qué significa eso? Que las semillas que se tienen que utilizar para crecer el cannabis legal tienen que ser semillas certificadas. Y esas semillas solamente se pudieron inscribir hasta diciembre del 2018. Nosotros entramos en este negocio en enero del 2019. Desafortunadamente nosotros no pudimos inscribir semillas ante el Ministerio de Justicia y a nosotros por ahora nos toca comprar las semillas. Pues en ese momento no había una empresa que estuviese vendiendo semillas, estoy hablando de agosto del 2020 cuando ya teníamos nuestra licencia, porque la empresa que nos iba a vender a nosotros no estaba lista en ese momento. Que pues yo los llamo a ellos y ellos me dicen, no, pues nosotros vamos a viajar. Tenemos que ir a Estados Unidos a revisar allá unas cosas, no sé qué, y nosotros en este momento no vamos a producir semillas. Entonces yo les digo, uy, no me hagan esto, porque ¿cómo vamos a hacer eso si yo llevo esperando todos los años y ustedes ahorita me dicen que no me pueden dar semillas y nadie me puede dar? Entonces hacemos un negocio, yo les digo, ¿saben qué? Yo me voy mañana mismo para San Gil. Eso fue el 29 de agosto, hablamos, cuando me dijeron que se iban a ir a Estados Unidos, tenían todo, invernadero, semillas, todo, pero no tenían a alguien que les trabajara su cultivo allá. Entonces yo les dije, yo me voy mañana para allá y hablamos. Lo que a mí se me ocurrió fue que trabajáramos en sociedad y que ellos pusieran las semillas y pusieran el arriendo de la finca donde estaban y yo iba a poner todo el trabajo y los insumos necesarios para poder crecer las plantas. Me voy para allá, para San Gil, me voy ese mismo día. Ese tipo de cosas, todo en el negocio, si te das cuenta de dos cosas bien importantes. El día que me fui a la finca a aprender del cannabis fue el mismo día. El día con ellos fue al otro día en la madrugada. Fueron así cosas que se dieron y que se hicieron y que se tomó la decisión y que hubo, vámonos. No se pensó, no pienses en eso, porque si tú tienes un sueño y si tú tienes la esperanza de hacer algo, pues debes seguirla como de lugar, porque si te están dando las señales, Dios, el universo, la vida, como lo quieras llamar, hay que seguirlas. Y por eso recomiendo el libro de la Alquimista. Qué buen libro, leer El Alquimista. En ese momento, al mediodía llego, empezamos a hablar con ellos, hay una energía y una conexión chévere, son dos personas jóvenes también, tienen su empresa, ellos registraron más de 100 variedades, tienen todas las licencias, la licencia de THC, de CBD, hay diferentes tipos de licencias. Ya ahorita que les terminé de contar lo de San Gil, les cuento un poquito de la parte técnica del cannabis y demás, pero bueno, el tema de San Gil fue muy interesante porque yo no tenía semillas, no tenía invernaderos, no tenía cultivo, no tenía nada en ese momento, y terminé en San Gil produciendo más de 1000 plantas y produciendo más de 150 plantas, casi 40 kilos. Producimos en aproximadamente 8 meses en los que yo trabajé todas las plantas durante ese tiempo, en el que acá se pudo realizar en Sasaima todo lo que no habíamos hecho. Construimos los invernaderos, seguimos adelantando. Todo es bien bonito en esta historia porque hay un muchacho que entró a la empresa que nos está ayudando ahorita y él entró como con una energía diferente y ahorita está como con toda la actitud, con toda la emoción, y a pesar de que no gana un montón de plata, él está feliz trabajando con la empresa en este proyecto. Entonces todo ha sido bien bonito en ese aspecto. Él se quedó acá con mi tío trabajando en la finca, mi mamá se quedó haciendo toda la parte administrativa y yo me fui para San Gil, toda la parte de producción de las plantas. Yo estaba solo allá, ya después ellos llegaron y ya trabajamos juntos con ellos también. Pero todo este proceso, pues yo nunca había tenido un cultivo grande, yo había trabajado con el cultivador en Estados Unidos, pero yo solo nunca había tenido un cultivo grande. Entonces, pues fue un aprendizaje el berraco, fue muchísimo lo que se hizo en ese proceso, porque pudimos también separarnos los tres socios de la compañía y pudimos cada uno como desarrollarnos también en cada una de nuestras áreas. Fue bien interesante esa asociación que hicimos con ellos. Al final, lo que salió de esa asociación fueron casi 20 kilos de cannabis, de flor seca de cannabis. De esos 20 kilos se llevaron al laboratorio y demás, y sacamos más de 500 plantas para traer acá a la finca, que es lo que estamos produciendo en este momento. Fue una inversión de tiempo, de dinero, pero también fue ver que cuando dos personas o dos empresas que de pronto no tienen todos los recursos del mundo se unen, pues pueden hacer algo bien bonito y sacar un provecho de una situación que de pronto no es la más positiva, porque ellos también, pues como no les había salido su licencia de las semillas, tampoco habían podido hacer nada durante pues mucho tiempo. Entonces a ellos les salió la licencia de las semillas casi al mismo tiempo que a nosotros nuestra licencia de producción. Entonces todo este proceso fue muy interesante de ver, no, es busquemos la solución, ¿qué podemos hacer? Ustedes se necesitan ir, listo, yo me puedo quedar en la finca, yo puedo trabajar con ustedes, hagámoslo así, así, así. Y se dieron muy bien las cosas, trabajamos juntos y pues ahorita nuestra producción está ligada a lo que hicimos en San Gil. Ahorita vivimos en una casa genial, súper bonita, súper hermosa que conseguimos. En este momento tenemos un inversionista.
Bueno, pero ahorita dejemos al inversionista y lo ponemos un poquito más atrás. Okay. Cuéntame lo de la clasificación de las semillas, cómo es ese proceso. Ustedes tienen el cultivo, ustedes ya sacan la cosecha. De ahí, ¿cómo es el proceso?
Ok, digamos, para poder entender el negocio del cannabis, tenemos que entender las licencias que hay, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de licencias. Hay licencia para siembra o para uso de semillas. Esas licencias, bueno, cada licencia tiene modalidades también, pero vamos a hablar simplemente de las tres licencias principales. La licencia de uso de semillas, que son los que están produciendo semillas. Es decir, ellos son los que cogen una semilla, la juntan con otra, el polen de un macho se junta con el de una hembra y se crean nuevas semillas. Esas nuevas semillas son genéticas. Esas genéticas son lo que realmente cada una de las empresas va a certificar, porque tú compras una semilla, la traes del exterior o la cogiste de una planta que tú tenías o lo que sea, tú no puedes reproducir y vender esa misma semilla, tú tienes que hacer unos cruces para poder reproducir tus propias semillas. Esas semillas se registraron hasta 2018 y cada una de las empresas registró ciertas variedades, las empresas que iban a producir semillas. Esas son las empresas que tienen semillas. Luego hay otras dos tipos de licencias, está la licencia de producción de THC y la licencia de producción de CBD. El THC es, a ver, la planta de cannabis está hecha de básicamente de tres cosas: de cannabinoides, que los cannabinoides son esos componentes buenos de la planta, que son CBD, THC, que es lo que realmente hace que la planta sea medicinal o sea recreativa. Entonces, el THC es el recreativo, ¿sí? El recreativo me refiero a que es el que pues pone a la gente high o que te traba o que te eleva, como lo quieras llamar. Ese es el THC, pero también el THC en pequeñas dosis tiene efectos medicinales. Esa licencia de THC es una licencia mucho más complicada, más compleja, precisamente por el tema del narcotráfico, del tema de que es cannabis, que es pues realmente para consumo recreativo. Entonces el tema medicinal ahí es como un poco más seleccionado. Ese tema del THC ha sido un poquito más complicado acá en Colombia y esa licencia es un poco más compleja. Y está la otra licencia, que es la de producción de CBD, que es la que nosotros tenemos, que es para producir derivados del cannabis medicinal. El cannabis medicinal es el que tiene el componente del CBD. La planta siempre va a tener todos los componentes: CBD, THC, terpenos, flavonoides, ácidos, grasas, bueno, etcétera. Pero lo que cambia acá es que hay algunas variedades, algunas semillas que tienen un porcentaje más alto de THC y más bajo de CBD, y hay otras semillas que tienen un porcentaje más alto de CBD y más bajo de THC. Entonces, digamos, la ley lo que dice es que CBD es todas las plantas, todas las semillas que contengan un 1% o menos de THC. Si la planta ya contiene más del 1% de THC, ya entonces es parte de la licencia de semillas de THC. Entonces, básicamente acá lo que vemos es tres licencias: licencia de semillas, licencia de THC y licencia de CBD. Nosotros tenemos la licencia de CBD, los de San Gil tenían la licencia de semillas y por eso fue que pudimos trabajar juntos también. Aquí básicamente el tema de las licencias es muy, muy, muy rigoroso, muy complicado en procesos, porque nosotros repartimos enviamos más de 80 folios al Ministerio de Justicia con más de 80 documentos diferentes. Realmente ese proceso fue muy arduo por lo que es cannabis, o sea, no estamos hablando de que es un champé, no sé, de que es aloe o de que son manzanas y peras, no, estamos hablando de cannabis. Entonces, pues el cannabis fue ilegal. Entonces, realmente este proceso es un proceso en el que hay tres cosas básicamente: la primera, desinformación; la segunda, pues un poco de corrupción también; y la tercera, claramente, muchísimo dinero de por medio, mucha inversión.
O sea, ¿por qué es tan difícil y como tan complejo hacer ese camino para buscar una licencia, teniendo presente pues que cumplen con todos los requisitos?
Ok, principalmente se demora porque no saben, no conocen. Entonces, al no conocer, al no saber cómo funciona el tema del cannabis, cómo funciona la planta, cuáles son sus componentes, es bien complicado que ellos como que tengan todos los recursos y las personas que están trabajando en el ministerio sepan exactamente de lo que estamos hablando. Lo segundo es que hay cambios en los ministerios de forma constante. Otra cosa es que había 4 empleados para 500 solicitudes, entonces tampoco había los empleados suficientes para las solicitudes que habían de cannabis. Otra de las cosas es que había cambios en decretos, en resoluciones de forma constante, precisamente pues porque estamos hablando de cannabis. Pues aquí en Colombia realmente todos los procesos son muy demorados. Lo que vimos también fue que lo que hicieron fue retrasar los procesos, pero porque hay algunos que realmente sacaron las licencias pues bien, y cuando ya empezó a conocer un poquito más pues el gobierno acerca de esta oportunidad que era el cannabis, empezaron a hacer un sistema donde se lleva el control y se suben los documentos. Entonces ese fue un tema bien complicado en el tema de las licencias. Mejor dicho, ya lo cambiaron, pues precisamente ya cambió todo el panorama del cannabis. Ya muchísimos países lo están legalizando, ya no solamente Colombia. Colombia perdió una gran oportunidad de poder ser un grande gigante más de lo que va a ser del cannabis, precisamente por lo mismo, por la burocratización en los procesos. Entonces ese pedacito de las licencias fue lo más frustrante del cannabis, fue lo más complicado, fue lo que realmente más canas nos sacó, lo que más dinero nos quitó. Realmente no teníamos mucho conocimiento tampoco. Pues también es culpa de nosotros por no habernos formado ante los ministerios, por de pronto no haber pedido las especificaciones y las aclaraciones en el momento. Puede decir que todo es culpa de los demás, sino también asumir muchas veces su culpa y decir que no estaba preparado, de pronto necesitaba un abogado en la empresa. Entonces ahí entendí que el abogado, el contador y el banquero, pues fundamentales en una compañía, porque realmente pues tú muchas veces no entiendes la ley y ellos pueden entender una palabra de la ley que te deja a ti hacer muchísimas cosas. Entonces ese ha sido un proceso de aprendizaje también. Aprendimos de leyes, aprendimos de resoluciones, aprendimos realmente de cómo en un segundo te pueden cambiar toda la película de cómo funciona la industria. Entonces hay que estar muy preparados para el cambio, hay que ser muy flexibles. Hay que realmente pensar en que cuando estamos emprendiendo, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. A la hora de hacer una empresa es mirar en qué sector estamos entrando. Nosotros aprendimos un montón del sector en el proceso y aprendimos un montón de las licencias, pero definitivamente había personas que, pues abogados y demás, que tienen el conocimiento técnico para realizar ese tipo de cosas. Pues muchas veces tú no tienes para pagar una asesoría y lo que debes hacer es como caerte y volverte a levantar y volver a decir, oiga, no saqué la licencia esta vez, pero entonces voy a hacer todo lo posible para que en la próxima yo entregue todos los documentos como son: burocratización, corrupción y falta de conocimiento.
Perfecto, Javier. Bueno, y para finalizar, quisiera saber qué moraleja nos deja con todo este cuento.
Está sabroso, ¿no? Está sabroso.
¿Qué nos queda? Mira, ¿qué nos queda?
Yo sé unas pequeñas frases de lo que para mí fue este proceso de hablar de mí y de mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces, la primera es: sé una gotera de por vida y no un aguacero de un día. Es la constancia, es fundamental para desarrollar algo, no importa si es de a poquitos, pero siempre, siempre constantes. No es trabajar un día. Pues eso me pasó con muchísimas cosas en la vida, y cuando realmente fui una gotera día a día con el cannabis, pues aquí estamos. Ah, importante es que ya vamos a sacar nuestros productos, ¿no? Ya ahorita, ya en todo este proceso, ya sacamos las gotas de la abuela más o menos en un mes, estamos haciendo INVIMA. Entonces, para que todos estén súper, súper programados ahí con las gotas de la abuela. Si trabajas gratis por algo, por ahí es tu pasión, créelo. Si no has trabajado gratis por nada, pues sigue buscando, porque cuando trabajes gratis por algo, por ahí es. Si no sabes para qué sirves, es porque realmente nunca has trabajado. Eso es una frase de una canción, pero es tan real. O sea, hay personas que dicen, pero yo no sé qué hacer, yo no sé qué me gusta. Pues haz cosas y te vas a dar cuenta que vas a encontrar lo que te gusta. Nutre tu mente todos los días, ejercita tu cerebro como tu cuerpo. Muchas veces ejercitamos nuestro cuerpo, vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, deportes, pero muy pocas veces ejercitamos nuestra mente. Y ejercitar nuestra mente no es hacer ejercicios de mente, sino conocer nuestra mente. Respira, medita, agradece, aprende, desaprende y vuelve a aprender. Ámate como nunca y esfuérzate al máximo día a día y no permitas que nadie corte tus alas. Vuela, pero no eleves tus pies de la tierra. Ese fue mi cuento. Javier Andrés Pérez, su humilde servidor, y Cannabis Land, la planta de vida. Síganos en las redes porque somos las gotas de la abuela.
Eso, muy bien,
ándale.
Mil y mil gracias por estar acá echándome ese cuentazo. Mil y mil gracias por compartirnos toda esa experiencia de vida. Alegría total. Porque estás triunfando, porque estás con lo que te gusta, eres feliz. Ya en todo este cuento me lo has reiterado. Para todos nuestros oyentes, nos encontraremos. Chao, Javier.
Chao, muchas gracias.
Y hasta aquí, échame el cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Un Minuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.